Heavenly messages of love.
Hemos llegado a las 12, las 11 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
El Congreso ha dado definitivamente por aprobada la reforma legal por la que al menos 44 presos etarras verán reducidas sus penas de cárcel. La mesa de la Cámara Baja ha dado luz verde a que se publique en el Boletín Oficial del Estado sin necesidad de volver a votar la norma en pleno como ha intentado el Senado. Ricardo Rodríguez.
El pulso a priori ha durado apenas 24 horas. La mesa del Congreso presidida por Francina Armengol ha pisado el acelerador para resolver con su propio informe jurídico en la mano mandar al Boletín Oficial del Estado el cambio de la ley para su publicación e inmediata entrada en vigor. Así lo ha decidido el órgano de gobierno de la Cámara Baja con los 5 votos a favor del PSOE y Sumar frente a los 4 del PP. Según ha podido saber COPE, los populares han invocado sin éxito a puerta cerrada la voluntad soberana de la mayoría absoluta del Senado de vetar el proyecto aunque lo hiciese fuera de plazo. A ello se han aferrado precisamente los socialistas para acusar a Pedro Royán de incumplir la ley a sabiendas, incluso de tensionar el sistema parlamentario tras interpretar la votación en la Cámara Alta como una no aprobación. Por tanto, corresponde ahora al Congreso cumplir con los procedimientos.
Y el Gobierno presenta este martes ante la Comisión Europea su plan de equilibrio fiscal. En él debe recoger las medidas que adoptará a medio plazo para cumplir con las reglas comunitarias que, entre otras cosas, obliga a situar el déficit por debajo del 3%. De momento, España se ha librado por los pelos de las sanciones. Victoria Ballesteros.
En ese documento el Gobierno tiene que explicar cuánto se compromete a ajustar las cuentas públicas y cómo va a hacerlo para cumplir con los objetivos que marca Europa, que también incluyen que la deuda esté en una senda descendente o por debajo del 60% del PIB a medio plazo. Ahora mismo superamos el 100%. Sánchez señaló en su última comparecencia en el Congreso que no habrá recortes, así que si tira de la vía de los ingresos, lo que tocará será pagar más impuestos. El Banco de España y la AIREF, la entidad que audita nuestras cuentas públicas, calculan que nuestro país tendrá que realizar un ajuste de entre 6.000 y 9.000 millones anuales para cumplir con lo que marca la Unión Europea.
Y el fin de semana del 22 al 24 de noviembre, los bancos de alimentos celebrarán la gran recogida. La de 2023 ha ayudado a 40.000 familias y desde hoy ponen en marcha el factor clave, los voluntarios. Sefi García.
Necesitan 90.000 voluntarios para que informen y animen en los 11.000 puntos de venta que ayudarán en esta gran recogida, donde se puede donar alimentos o dinero. Donde hay voluntarios, las donaciones suben un 20% como mínimo. El perfil de las personas que buscan ayuda es cada vez más el de un trabajador con sueldo bajo, explica Francisco Graciano, director de FESVAL.
Cada vez son perfiles más normalizados, más trabajadores precarios, que en un momento dado tienen que dividir sus recursos. La vivienda absorbe una parte muy importante de los recursos y hay trabajadores que tienen que acudir a los bancos de alimentos.
Los bancos de alimentos proporcionaron comida a 1.660.000 personas en el primer semestre de este año.
Y el trabajo de modernización ha permitido a los vinos denominados de origen La Mancha convertirse en una referencia en todo el mundo. Hoy estamos emitiendo Herrera en COPE desde la Bodega Virgen de las Viñas de Tomelloso. Rafael Torres, presidente de la cooperativa, asegura que este impulso en la calidad de los vinos les ha permitido estar en todos los rincones del planeta.
Nosotros estamos en todo el mundo, estamos vendiendo vino en los 5 continentes y vamos aumentando cada año, estamos aumentando más las ventas en el extranjero y además las aumentamos con el vino en botella, que es el producto final a lo que debemos de tener, pues de tender todas las empresas para colocar nuestros productos.
Y tenemos una última hora. El exministro y expresidente de la Comunidad Valenciana, Eduardo Zaplana, ha sido condenado a 10 años y 5 meses de prisión por el cobro de comisiones ilegales en las concesiones de las ITV y las adjudicaciones del plan eólico de la Comunidad Valenciana.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
La selección española quiere sellar esta noche su pase a cuartos de final de la Liga de Campeones. Bruno Casar.
Es el objetivo de los de Luis de la Fuente, que buscan asegurar con 2 jornadas de antelación ante Serbia, 9-4 y con las cuentas más que claras. Miguel Ángel Díaz.
Si España gana, estará ya matemáticamente en los cuartos de la Nation League. Solo faltaría por dilucidar quién es primera de grupo en la ventana de noviembre. Luis de la Fuente retocará el equipo y jugadores como Cucurella y Baena pueden tener cabida en el 11 inicial. También tiene opciones Brian Zaragoza. Zaragoza, enfrente a una Serbia que viene de ganar a Suiza y cuyo entrenador Stojkovic tiene bajas importantes como la de Vlahovic y Milinkovic-Savic. Se va a llenar el nuevo Arcángel con capacidad para 19.500 espectadores, 100 de ellos serán serbios. Va a pitar el partido el colegiado polaco Daniel Stefanski.
Gracias, Miguel. Desde las 8:15 cerramos ese parón de selecciones en tiempo de juego. Mientras tanto, de reojo miramos al Fútbol Club Barcelona, donde el que fuera candidato a la presidencia de nuevo está arremetiendo contra la gestión de Joan Laporta. Víctor Font dice que es desastrosa, aunque de ningún modo está valorando una moción de censura, salvo que se crucen ciertas líneas rojas que están empezando a cruzarse. Y en el Real Madrid el nombre propio es Mbappé, que hoy vuelve a verse las caras con el Paris Saint-Germain en ese litigio que mantienen por el que el jugador está reclamando 55 millones de euros al club parisino.
Y tras la última hora, seguimos en Herrera en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Puedes verme en tierras volcánicas y en el resplandeciente mar? Este invierno descubre con MSC Cruceros la belleza de las Islas Canarias y Madeira, embarcando en Las Palmas todos los lunes, con bebidas incluidas desde 953 euros. Reserva en msccruceros.es o en tu agencia de viajes.
1622, el barco de las ratas, una obra de Alberto Vázquez Figueroa. Tormentas, naufragio, asaltos, piratas y sobre todo, muchas ratas. Pánico en la flota de Indias. 1622, el barco de las ratas, un libro de Alberto Vázquez Figueroa basado en hechos reales, de venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
En Gran Canaria, estamos revolucionando la manera en que consumimos energía gracias al autoconsumo y a las comunidades energéticas promovidas por el Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria. Infórmate sobre las subvenciones disponibles en materia de instalaciones fotovoltaicas, movilidad sostenible y comunidades energéticas. Visita www.energiagrancanaria.com/subvenciones y comienza a ahorrar energía. Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria.
¿Buscas trabajo o quieres mejorar tu perfil profesional? Traemos para ti la Feria de Empleo de Canarias, donde encontrarás la oportunidad laboral que mejor se ajuste a tu sector, nivel formativo y experiencia. Encuentra ofertas, entrevístate con las empresas y conoce sus necesidades. Te esperamos los días 18 y 19 de octubre en la Rambla de Mesa y López, en Las Palmas de Gran Canaria. Promueve el Servicio Canario de Empleo, Gobierno de Canarias.
¿Sueñas con un futuro mejor? Hazlo realidad con ECA.edu.
Adáptate a tu propio ritmo, estudiando con nosotros a distancia, con material interactivo y con el apoyo de nuestro profesorado, sin importar dónde estés. Es tu momento de crecer y obtener tu título oficial.
Inscríbete ahora mismo en eca.edu.es o llama al 928-930058 o al 922-231911. Tu futuro empieza ahora.
En las mañanas de COPE, Puerto de Las Palmas, conectando nuestra tierra. Espacio dedicado a la Autoridad Portuaria de Las Palmas y su implicación con el desarrollo económico y social de las islas. COPE, estar informado.
Rebajas, rebajas. Las mejores rebajas en muebles son las de Muebles Capitol de Tomás Morales y Rafael Cabrera. Dormitorios con clase, originales, librerías hermosas, diferentes, sofás confortables, tresillos exclusivos, grandiosas, espaciosas, rinconeras, las chaise longues que tanto gustan y se llevan con precios nunca vistos. Acércate, apresúrate, aprovéchalas. Están en Muebles Capitol.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Imagina un lugar donde las ideas vuelan más alto que tus expectativas, la productividad se dispara y la creatividad fluye. Bienvenido a la Ventana Workspace en la Rambla Centro, el espacio perfecto para trabajar. Descubre todas las opciones que te ofrece nuestro coworking en lasramblacentro.com. La Ventana Workspace. No querrás volver a teletrabajar.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Tiempo de análisis, Carmen Vecino. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
Hola, Paz Bernal. Buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal la semana, chicas?
Bien, pues tranquila por ahora.
Bueno, sí. Bueno.
Pues salvando la energía de estos tiempos cambiantes, perfecta.
Uh-huh. Bueno, y estos tiempos un poquito complicados y difíciles de entender, ¿eh? Porque fíjate la que ha montado el informe de la OCU, sobre todo aquí en Canarias, ¿no? Poniendo el ojo del huracán en Ángel Víctor Torres, que se había reunido con alguien que no lo sabe, que no se acuerda y tal. La verdad es que la cosa se está empezando a complicar bastante y vamos a ver qué nos va a deparar todo esto, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar nosotros del tema del día, que es la Canarias vaciada. Sabes que aquí en Gran Canaria tenemos dos municipios afectados por este problema, ¿no? Que va perdiendo población de manera paulatina. Cada vez hay menos gente en Tejeda, en Artenara. Después también hay otros núcleos en el norte de Gran Canaria, como es tierra dentro de Galdar, ¿no? El caso es que, aunque no lo creas, estamos en un problema, ¿no? Porque ten en cuenta que sin ciudadanía no hay servicios básicos. No va a haber actividad comercial. Fíjate que hemos hablado incluso con el presidente de Darte, arriba en Artenara, y nos decía, es que muchos de nosotros nos mantenemos por el apego que tenemos a la zona y porque no queremos irnos. Y porque los fines de semana es cuando realmente podemos tener números negros, que en muchas ocasiones no lo tienen, ¿no? El envejecimiento de la población, el abandono de la superficie rural, que esto también genera un problema porque además pueden fomentar los incendios. Es decir, tenemos un problema ahí que se puede solucionar, ¿cómo? Con vivienda barata, pero no la hay, lamentablemente. Con el desarrollo de herramientas tecnológicas, que también es bastante complicado llevarlas ahí, el 5G, por ejemplo. O mejorando también los accesos, que claro, que para la aldea se puede hacer, porque al fin y al cabo es una carretera, una autopista y tal. Pero ¿cómo lo haces para el centro de Gran Canaria con la orografía del terreno, ¿no? Estamos en un grave problema que vamos a ver si se puede solucionar, porque después es otra, ambiente rural. ¿Qué hablamos nosotros cuando charlamos con diferentes agricultores y ganaderos? Que la cosa está complicada, que la cosa está chunga, y sus hijos o hijas, que tienen acceso a la educación además mucho mejor que ellos, que los padres y las madres, se especializan y lo que quieren es irse a las grandes ciudades. ¿Cómo se conjuga, Carmen Vecino, todo esto?
Hombre, yo creo que sus hijos quieren irse a las grandes ciudades básicamente porque son los que mejor conocen la forma que tienen de sufrir el despoblamiento y el vaciamiento. Yo creo que no es un tema de tener una carretera súper magnífica como puede ser la que llega ahora a la aldea o la que está a punto de llegar a la aldea, porque creo que todavía no estaba completamente terminada, sino que haya facilidades en los transportes. Es decir, que si tú quieres llegar desde Las Palmas de Gran Canaria a Artenara, no tengas que coger dos guaguas que te suponen hora y media como poco de trayecto. Es decir, que haya una conectividad más razonable y más racional. ¿Por qué? Porque si yo quiero vivir en un sitio más tranquilo, por lo menos me tienen que dar la oportunidad de que cuando tenga que entrar y salir de ese lugar, lo pueda hacer con una cierta sencillez, de alguna manera. Uh-huh. Ese es el problema de la España vaciada. El problema de la España vaciada es que quien vive en la España vaciada no son los políticos que tienen que arbitrar las medidas para hacerlo más factible o para hacerlo más viable.
Claro, a tenor de lo que acabas de decir, estuvimos hablando con Chicho, el alcalde de Tejeda, ¿no?, con Francisco Pereira, y nos decía, lo que pedimos es, en la medida de lo posible, que se rebaje el precio de la vivienda, claro, si en la gran ciudad es complicada, allí también, ¿no?, y que se mejore la carretera, la Gran Canaria 15, para cortar el desplazamiento.
Que se mejore la carretera y que los transportes que llegan hasta esas poblaciones existan de una manera coherente. Es decir, no me sirve de nada que haya una guagua si la guagua que sale de Las Palmas o que sale del norte de la isla sale a las 10 de la mañana, porque a las 10 de la mañana yo tengo que estar ya en destino.
Claro.
O sea, es ser un poco más reflexivo a la hora de poner a los ciudadanos los instrumentos para facilitarles el que elijan dónde quieren vivir y cómo quieren vivir.
Y sobre todo el fomento también de actividades de ocio, que muchos nos decían que no. Fíjate Teror, Teror ha mejorado considerablemente la carretera y está a 10 minutos. 15 minutos y tiene muchísima actividad cultural, ¿no? El auditorio de Teror tiene una actividad realmente reconocida.
Tiene una actividad cultural, tiene facilidades para llegar y para entrar y para salir, pues lo mismo que lo tiene esta Arucas. Arucas ahora mismo está en una actividad, en un volumen de actividad sumamente interesante.
Claro,
y
pero
la
¿qué
gente
hace?
Le asombra.
Pero ¿qué haces? ¿Pasa una autovía de Las Palmas de que de repente se puede hacer, a saber, ¿no? De Las Palmas de Gran Canaria a Artenara, por ejemplo, y que pase también por Tejeda?
Que vuelvo y te repito que yo creo que no es tanto un tema de carretera, sino un tema de medio de transporte. O sea, la gente no tiene por qué tener un coche, pero si tú le pones una guagua que con un horario razonable te suba y te baje, la gente lo usa.
¿Una hora en guagua?
Sí.
Porque Artenara es una
pero
hora
es
en guagua.
Pero es lo que... Es lo que tardas en coche, Javier. O sea, quiero decir...
Claro.
A mí me parece... O sea, quiero decir, la diferencia no es ninguna, porque... haya atascos o no, pase lo que pase, de la ciudad a Tejeda, más o menos, el tránsito siempre es de una hora. A mí no me parece tampoco que haga falta más infraestructura de carretera, o sea, sinceramente. Yo creo que están los
suficientes
bien comunicadas.
No es poco.
Pero yo lo que creo es que las políticas que tienen que cambiar son las de actividades y de iniciativas en esos municipios. Yo creo que la península tiene muchos ejemplos de pueblos que estaban completamente aislados y deshabitados que ahora tienen actividades concretas que pueden atraer. A mí me parece que evidentemente la vivienda es un elemento que
total. Sí, dijiste no, es clave, Paz, estoy de acuerdo contigo, es clave. O sea, con el problema que tenemos en vivienda en las grandes ciudades, evidentemente la vivienda es clave. Y si además tienes un buen desarrollo tecnológico, pues oye, de repente puedes teletrabajar también en un entorno envidiable, como es Tejeda, como es Artenara, como
es
Valle Seco.
Es que yo creo que hay muchas cosas, claro, hay muchas cosas que te pueden compensar. Y hay muchas actividades que a lo mejor se pueden planificar. Yo estoy de acuerdo con Carmen, evidentemente habría que facilitar también el acceso y la llegada y los medios de transporte que te lleven. Pero yo creo que eso es a posteriori de que tú tomes iniciativas para que la gente diga, bueno, pues me compensa irme el viernes al mediodía, pasarme el fin de semana arriba y aprender a plantar papas. O aprender a cuidar o hacer queso.
O aprender... O descansar. Descansar del trabajo,
bueno,
simplemente.
Por supuesto. Eso
descansar,
por supuesto. Pero me refiero
de tanto
ella...
aprendizaje.
¿Dime?
Digo que descansar de tanto aprendizaje, que me tienes agobia.
También. Y yo lo que creo es que eso podría atraer a un público más joven, a familias que quieran hacer otro tipo de cosas, y a partir de ahí... pues, no sé, plantear iniciativas, no solamente...
Sí, es necesaria, sí, es multifactorial, ¿no? Pero vamos a detenernos en el tema de los transportes. ¿Tú realmente crees que puede ser rentable el hecho de poner una guagua lanzadera, por ejemplo? No entiendo, para que se acorte un poquito las distancias, guagua lanzadera. De Las Palmas de Gran Canaria a Artenara, una hora en guagua, y después, ¿cuánta gente la utiliza? Nos dice un oyente, ¿y pones una guagua cada hora para 5 personas? Claro, algunas de ellas irán vacías.
Claro. Bueno, claro que no,
pero hombre, no todo.
Venga, Carmen.
No, pero no todo tiene que ser rentabilidad económica. Tienes que hacer una rentabilidad social, igual, hacer una valoración de rentabilidad social.
Te entiendo. Pero no es tan fácil, no es tan sencillo. Dice la
global,
por ejemplo.
No es sencillo, pero ahora mismo para subir a Artenara necesitas coger dos guaguas y que no se te escape una porque no coges la siguiente, hasta mucho tiempo después. Eso es una falta de...
Sí, pero bueno, eso también te pasa en la ciudad, Carmela. Hay sitios para llegar en los que tienes que coger dos guaguas.
Sí, pero también puedes coger un taxi.
Sí, pero bien, pero la distancia se acorta. Es decir, es cierto que hay que coger dos guaguas en algunos lugares, pero no es lo mismo si está en la misma ciudad.
Evidentemente.
O tardas media horita.
Evidentemente que no.
40 minutos como mucho, ¿no? Pero no, por regla general.
Pero es que a cambio de determinados beneficios también tendrás que pagar determinados costes y evidentemente para llegar hay... ¿Se tarda una hora? Pues sí, se tarda una hora, pero yo creo que a cambio de eso te pueden ofrecer algunas actividades y algunas iniciativas que te compensan ampliamente de lo que puedes tardar en llegar. Está claro que la orografía de Gran Canaria es la que es y la cumbre está donde está. Pues bueno, pero eso a mí no me parece que sea un problema ahora mismo. Yo creo que hay otras muchas cosas que son más problemas. Si a mí hay gente que se ha trasladado a pueblos en la península completamente aislados, pero le dan una casa, le permiten, yo qué sé, labrar unas tierras,
claro,
y hay familias que se trasladan.
Es que
Paz,
esa
no
es la clave. Evidentemente, si nosotros hablamos con el alcalde de Artenara, con Suso, hablamos con Chicho de Tejeda, y decimos... si ustedes estuvieran en disposición de entregar una casa para una familia que se va a quedar ahí a vivir un número determinado de años y tal, te van a decir que sí, pero es que no hay vivienda. Es que en Artenara incluso estuvimos hablando con el presidente de la Asociación de Empresarios y nos decía, es que hay vivienda vacía, pero que no está ocupada, pero que tiene propietarios y que la utilizan de vez en cuando y que no la ponen en alquiler. No la quieren poner en alquiler y no la quieren vender, evidentemente, si quieren lo hacen, si no, no.
Vale, y no hay terreno donde construir.
Sí,
porque
claro.
Porque si me dices que en la capital...
Vivienda libre, sí.
Claro, si me dices que en la capital no hay terreno, te lo creo. Claro, pero en la zona rural...
Claro, vivienda libre la habrá, no te digo que no. Si no está protegido.
Y terreno que el ayuntamiento pueda crear viviendas de protección oficial.
Sí.
Claro, pagando por el ayuntamiento.
Eso sería maravilloso, pero ¿tú sabes la lentitud de las administraciones a la hora?
No. Perdona que te
eso
diga, pero la de las administraciones es la lentitud de los políticos y de los gestores de esas administraciones. Por regla general, los plazos son los que son y no son tan complicados. Otra cosa es que los técnicos y los políticos no sean capaces de ponerse de acuerdo sobre lo que quieren hacer.
Bueno, pues vamos a ver si solventamos el problema de la despoblación en Gran Canaria. Ojalá y sea así. Yo creo que hay fórmulas, lo que pasa es que no es tan sencillo. Por cierto, hablando de vivienda, ¿cómo ven ustedes? ¿Cómo ves tú, Paz, la propuesta del sindicato de inquilinas, que por cierto va a convocar una manifestación, seguramente se replicará también en diferentes ciudades, diciendo que no pague a los inquilinos, que no pague, porque está muy caro y como está muy caro, pues no, que no pague, un SIMPA. ¿Tú no ves que esto puede tener un efecto completamente diferente al que necesitan, al que
buscan?
Busca.
Efectivamente. A mí eso me parece que no es, desde luego, la opción prioritaria. Quiero decir, tiene que haber acuerdos de otro tipo. No pagar, al final, lo único que representa es que los bancos te van a mandar una tal, te van a echar de la casa, vas a tener que pagar multas, no sé, a mí, no, sinceramente, no me parece que sea la opción. Yo lo que creo es que la presión hay que hacerla sobre la administración para que dé soluciones, no para meterme a mí en un berenjenal que al final me va a llevar a la cárcel o delante de un juez o voy a tener que pagar tres veces más.
O te expulsan directamente, te expulsan y a ver dónde vas a encontrar otra
Exacto,
vivienda.
Exacto, a eso me refiero. Sinceramente no me parece, yo creo que hay otros caminos y otros responsables de esta situación que son los que tienen que tomar las iniciativas,
claro, pero es que
no pagando.
Es que vamos en sentido contrario, porque con los gravísimos problemas que está generando la ley de vivienda y el temor que tienen muchos propietarios al ponerlo en alquiler, porque ahora se ha popularizado algo llamado inquiocupas, que antes no lo conocíamos, ahora son inquiocupas. Si además también haces un SIMPA, pues es más temor todavía para los propietarios y va a subir el precio aún más porque hay menos casas, hay menos oferta de vivienda. Carmen.
Claro, es que por eso te digo que la iniciativa, las iniciativas no pueden pasar por ahí, las iniciativas tienen que pasar por otros lados. O sea, el gobierno central, los gobiernos autonómicos se tienen que hacer, tienen que asumir este problema. Tú tienes, esta mañana yo estaba viendo el testimonio de una señora de 40 años que comparte piso con tres amigas más. A mí me parece que esa situación es de loco, porque si no, el sueldo que gana se lo tiene que gastar en pagar el alquiler, sí, y la comida. Y ya no le queda dinero para absolutamente nada más.
¿Y eso, es clase media?
La opción no es que esta señora no pague.
¿Tú consideras que eso es clase media? El hecho de tener que compartir vivienda porque no tienes dinero para un alquiler o para comprar una.
Por supuesto que no.
Pues eso es lo que estamos teniendo ahora y sobre todo con los jóvenes.
Claro, claro. Bueno, desde luego que sí. Pero por eso te digo que la gestión es responsabilidad de otro. La vivienda es un derecho, señor, pues garantícelo. Si para eso tiene que dejar de fabricar cuatro tanques, pues no fabrique cuatro tanques y fabrique viviendas. Es lo que hay, ¿sabes? La prioridad se tiene que dirigir a otras cosas.
Carmen, ¿cómo lo ves?
De todas maneras, Javier, tú acabas de decir sobre todo para los jóvenes. Yo creo que hay otro colectivo que es mucho más preocupante, que es el de las personas, yo no te voy a decir de la tercera edad, pero que tiene, como esa señora que mencionaba padre, 40 años, que tiene que compartir casa con sus hijos y con amigas de ella y con los hijos de estas amigas. O sea, tú puedes, eres un joven y puedes vivir con jóvenes de tu edad porque tenéis unos intereses comunes, pero la gente de 40, 50, 60 años que han tenido alquileres hasta ahora y que de repente se están viendo con la amenaza de la desocupación de su casa, ¿a dónde se van a vivir? ¿Qué tipo de personas, qué tipo de perfiles están en el mercado que puedan compartir con esas personas su capacidad habitacional? Es mucho peor, porque además, contra más años tienes, te encuentras con más dificultades a la hora de abordar soluciones para este tipo de situaciones. Evidentemente.
Bueno, venga, vamos a cambiar de asunto. Oye, por cierto, me ha llamado poderosamente la atención el hecho de que la Fiscalía, ustedes recuerdan las palabras de Pedro Sánchez, ¿no? ¿De quién depende la Fiscalía? ¿De quién depende la Fiscalía? Pues resulta que la Fiscalía, fíjate cómo debe estar la cosa, ¿no? Y sobre todo en un acto que defienda al Poder Judicial, se opone a aceptar la querella de Begoña López, la mujer de Pedro Sánchez, contra el juez Peinado, que ha pedido que lo aparten de la causa. ¿Ustedes creen que esto se hace porque realmente la situación es más complicada de la que nosotros nos podemos imaginar y llega incluso a la prensa, o porque realmente es una defensión acérrima a la profesión? Carmen Vecino.
¿Una defensa acérrima de la profesión? Hmm. Por favor, no creo yo eso. Mm-hmm. El problema está en que en este tipo de situaciones de conflicto te encuentras con tensionado de tal manera que tienes que tomar decisiones igual de radicales que las que te llevaron a la situación en la que te encuentras. Pero yo no lo creo que sea por un problema de indefensión. Es un problema de falta de criterio.
¿Por parte de quién?
Por parte de la clase política y, por supuesto, también por parte de la clase, por el estamento judicial. O sea, es que no podemos estar pensando en que se puede cambiar de criterio o cambiar la norma cada dos por tres dependiendo de si te favorece o no te favorece un conflicto determinado. Es complejo, es muy complejo, pero es lo que hay. Tristemente es lo que hay. Y yo no me fío para nada de los motivos que hay por detrás de ese tipo de decisiones.
Uh-huh. ¿Paz?
Yo tampoco. Yo no confío nada. Y a mí me parece que resquicio, en el mundo judicial, resquicio para justificar decisiones absurdas hay millones. Entonces, yo voy a poner por delante que la mayoría de los profesionales de la justicia son eso, profesionales, e intentan hacer su trabajo lo mejor posible, pero estoy de acuerdo con Carmen en que las presiones o las apariencias o lo que quiera que sea en un momento determinado priman por encima de lo que sería una legalidad absolutamente normal y responsable. Entonces, bueno, pues esto suena un poco, es como eso. Ah, sí, yo me reuní. Pues no me acuerdo. Pues puede ser, sí, pero creo que sí que estuvo en el Parlamento. ¿Sabes? Hay cosas que son muy difíciles de justificar. Y desde luego, si está la mujer del presidente del gobierno por en medio, pues a mí me parece que cualquier cosa se puede justificar.
Vamos a cambiar de asunto. Oye, por cierto, no es la primera vez que lo vemos. Ya a principio de septiembre nos sorprendía el hecho de que diferentes pakistaníes llegaban en patera aquí a Canarias, y es que han llegado más pakistaníes aquí a Canarias precisamente hoy, y la verdad es que ya empieza a ser bastante preocupante, ¿no? Porque digamos que estamos hablando de muchos, ¿no? Digamos que ya empieza a ser ya algo normal. Y se realiza, vienen, porque evidentemente se cierra diferentes rutas y evidentemente la presión migratoria llega a otros lugares. Y nosotros claro, la tenemos totalmente abierta, ¿no? ¿Hasta dónde vamos
nosotros
a llegar?
Nosotros la tenemos totalmente abierta, y además se ha corrido la voz y se ha dado a conocer en el mundo que de aquí no te mueven. Que es lo que tiene que ser, pero es lo que hay. Llegas hasta Canarias y en Canarias te recogen, te acogen, y desde aquí no hay expatriaciones ni repatriaciones ni nada. O sea, perfecto.
Entonces tenemos efecto llamada.
Sí. Tristemente hay que reconocer que es el efecto llamada, que es el efecto de vente a donde te acogen, porque vas a tener salida. Ahora, lo que pasa es que lo que se plantea tú, ¿por qué en un momento determinado, de repente, desde Pakistán, sale más gente a la inmigración clandestina? Eso es algo que tiene que plantearse los organismos internacionales con un poquito más de seriedad de lo que lo están haciendo hasta ahora. Ya no es un tema de estar en guerra como en Mali o en Burkina Faso, es un tema de es más complejo todavía.
Paz,
hombre, yo creo que es un tema que responde también a este planeta cada día es más chico y las mafias cada día son más importantes y tienen sus mecanismos. A mí tampoco me parece muy importante que sea de Senegal o que sea de Pakistán. Quiere decir, la gente cuando no tiene futuro o cuando vive fatal, se busca mecanismos para intentar llegar a un sitio donde pueda estar mejor. ¿Efecto llamada? Pues tampoco lo creo. Quiero decir, a mí me parece pues eso, que ahora las rutas migratorias son planetarias, digamos, ¿sabes? La gente ya no tiene ningún problema, se va desplazando a medida que va pudiendo y le van ofreciendo alternativas. Y que lleguen pakistaníes aquí, pues no, a mí no me llama especialmente la atención.
Hombre, es la primera vez que ocurre, Nunca hemos tenido pakistaníes aquí. Es cierto que unos 50 a principios de septiembre, pero algún motivo debe haber. Causa-efecto.
Hombre, pues lo que te digo, que cada vez en sus países están peor. Con lo cual, ¿a dónde van?
Efectivamente.
Ya no es una cuestión de que aquí se les trate mejor o peor. El tema es que llegas aquí y saben que cuando llegan tienen unas ciertas garantías de que tienen una situación de mejor adaptación al destino.
Pues imagínate cómo debe vivir en Pakistán.
Pues viviendo por lo perfecto que viven en Mali. Anda, que yo conozco gente que está viviendo allí y está estupendo la historia.
No, Senegal, por ejemplo.
Ya.
Pero claro, es que toda esa presión tiene que salir por algún sitio. Si están, si las rutas están cerradas, porque el Mediterráneo está prácticamente cerrado, ¿no? ¿Hacia dónde van? Y de Pakistán.
Bueno, a mí,
de Pakistán a Canarias, fíjate si hay terreno, ¿no?
Bueno,
efectivamente.
Lo que tienen que hacer para llegar aquí.
Claro. Pues nada, meterse, contactar con una red de tráfico de personas y ya verás cómo no hay territorio largo, ni muchos kilómetros, ni nada. Llegan. lo que nos tenemos que empezar a poner en firme y a ver qué va a pasar es con las decisiones como el planteamiento que está haciendo la Unión Europea de no se preocupe, señor, usted venga que yo lo voy a mandar a, fuera de la Unión Europea a un centro de internamiento. Eso es lo que a mí sí que me parece grave y preocupante. Que lleguen pakistaníes, bueno, pues hasta puede resultar exótico, pero nada más.
Bueno, pues vamos a ver, ¿eh? Porque esto puede ir a más y empieza a ser ya realmente preocupante porque al fin y al cabo es más presión todavía.
Pero Javier, nos reímos, pero dice, ¿pueden venir pakistaníes? ¿Pero qué hacemos? ¿Mandarlos a donde los está mandando Italia? ¿A Albania? ¿Centros de internamiento en Albania? ¿En el centro de Europa, norte de Europa?
No sé.
Bueno, y venga, siguiente será Siberia.
Bueno, ya para acabar, oye, fue la noticia del fin de semana, que ha fallecido, ya lo saben ustedes, Mayra Gómez-Ken. ¿Qué recuerdo tienen ustedes de Mayra Gómez-Ken? Pues, entiendo que el mismo de todos, ¿no? El 1, 2, 3, sobre todo, por encima de todo.
Claro.
Por supuesto.
Yo no me perdí ni uno, creo recordar.
El 1, 2, 3 y el hasta aquí puedo llegar, hasta aquí puedo leer. Ah. Que esa es una frasecita que igual que
hasta aquí puedo leer, sí.
Que las de, al igual que las del el portero de Aquí no hay quien viva, se nos han quedado como muletillas de una generación.
Oye, se están yendo las más grandes, ¿eh? María Teresa Campos se fue, Mayra Gómez Kent se fue, quedan algunas, pero Jesús Hermida se fue hace muchos años también. O sea que...
Querido, bueno, querido, la edad no. Es la edad.
Bueno, quedan ustedes dos.
Va tocando hay algunas generaciones que nos vamos acercando, claro.
El penco es que dice que quedamos nosotros, ¿será posible?
Como que no, como que penco, quedan ustedes dos, ¿no? Grandes figuras de la radiodifusión. Sí, pejo. Y del
menos que chendeo, amigo.
Bueno, chicas, nos tenemos que ir, será hasta la semana que viene, a cuidarse mucho. Gracias.
Venga, un
Paz.
Beso a todos.
Un besazo.
Adiós.
Muy fuerte, un beso. Carmen.
Chao.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hasta las 6 de la mañana te vamos a acompañar mientras concilias el sueño, mientras te preparas la jornada para ti ya de mañana y también acompañando a la gente que está trabajando.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Hoy tenemos que poner el foco en una noticia que es bastante polémica.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué haces despierto ahora? Son las 4:42, es una hora que estamos aquí en el medio de la nada.
Voy camino de Santander a buscar mercancía para...
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo. Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Y en la tarde de COPE nos encanta abrirnos siempre a lo inesperado. Vas a ser tutora de dos cursos a la vez. Esto es porque el cole es pequeñito, ¿no?
Sí, es un cole súper familiar.
Yo sigo echando en falta una asignatura pendiente, la de educación financiera. Nos volvemos a poner un poquito románticos. Dos jóvenes enamorados que se conocieron precisamente en un supermercado de Cuenca.
Antes de deportistas somos humanos y somos personas.
Te descalifican por un acto de humanidad simplemente.
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE. Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
Manías a la hora de quedarse dormido, rituales...
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Mira, yo desde aquí quería reivindicar un premio Nobel a la persona que inventó los tapones de cera para los oídos.
Soy una cobardica y cuando ya me pongo en cama tengo que tener un margen de seguridad de unos 30 centímetros de la orilla hasta donde yo estoy, bien tapada, no me vaya a salir una mano huesuda. No.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
El momento que estamos viviendo de sínodo y compartir...
En Mediodía COPE.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
¿Cómo va la vendimia en esa zona tan importante de La Mancha? ¿Qué tienen en común las moras y los arándanos? ¿Qué pasa con la recogida de aceituna de mesa?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Bajan los precios de los cereales, suben los del aceite de oliva.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Comienza el apunte turístico, espacio patrocinado por Livo Hotel Group.
Hola Javier Vega, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola Javier, muy buenos días.
Oye, por cierto, ¿qué puede pasar a partir del 26 de octubre? Porque además en temporada alta parece que va a finalizar ese acuerdo de cooperación entre Cóndor y Lufthansa, ¿no? Que al fin y al cabo son dos tour operadores que por regla general, líneas aéreas también, que por regla general traen muchos turistas aquí a Canarias, porque parece ser que ya los empresarios hoteleros y extrahoteleros están un poquito preocupados, ¿no? Y nerviosos por esto.
Hombre, claro, preocupa un poquito porque nos coge, como tú bien dices, en temporada alta y el tráfico de pasajeros alemanes para Gran Canaria, sobre todo, pues es muy importante, ¿no? Pues una de las principales fuentes de emisoras de turistas, con lo cual, pues preocupa. También esperamos que esos slots, esas líneas, enseguida sean cubiertas por otras compañías que seguramente vean el negocio y no quieran dejarlo pasar, si al final lo están dejando operar, claro. Pues no sabemos si van a operar por separado, qué van a hacer.
Por ahora incertidumbre, pero, no sé, te pregunto, ¿poca preocupación o mucha?
A ver, siempre que hay incertidumbre hay preocupación. Estamos acostumbrados a las cosas con certidumbre, lo que conocemos y lo que nos es extraño, pues nos causa miedo. Pero bueno, ahí está la fortaleza del mercado y te digo, no creo que vaya a haber ningún problema porque los alemanes están deseosos de venir. A nadie se nos escapa que este invierno va a ser muy bueno por muchas cosas, pero sobre todo porque Canarias siempre se ha convertido en un destino refugio, ¿no? Y hasta con lo que está pasando en Oriente Medio, pues es de prever que el invierno sea muy malo para destinos competidores para nosotros, como puede ser Egipto o puede ser Túnez, ¿no? Entiendo que haya cierto miedo y los alemanes pues no quieran ir a zonas cercanas a los conflictos que estamos viviendo ahora en Oriente Medio, que claro, es toda la lógica.
Claro. Canarias siempre ha sido muy resiliente y siempre ha salido bastante bien. Recuerdo, por ejemplo, la caída de Thomas Cook, fíjate, que hoy es una anécdota, ¿no? Que sí, que perjudicó, pero no tanto como pensábamos. También la quiebra de FTI.
La de Meeting Point, exactamente. Mira cómo pasó con todos los hoteles que habían y no pasó nada, ¿eh? Al final siguieron viniendo turistas a las plazas contratadas porque los establecimientos han seguido funcionando, si bien con otra marca o como sea, pero ahí están, ¿no?
Hombre, la peor crisis fue la de, sin lugar a dudas, la del COVID. Y
fíjate, la pandemia sí, porque nos fuimos a un cero
jamás visto, pero fíjate cómo se ha recuperado y además en tiempo récord, ¿no?
Sí, sí, aparte que, bueno, ¿te acuerdas de aquel efecto burbuja que decíamos? Todavía estamos bebiéndonos el champán ese, ¿no? Porque llevamos 2 años de cifras récord, ¿no? Ahora, septiembre, hemos vuelto a batir otro récord de ocupación de los aeropuertos, pues casi un 7% por encima del septiembre del año pasado, y las cifras van a seguir acompañando si no pasa nada extraño, como estamos viendo, de repente desaparezcan compañías y dejan a la gente colgada, pero entendemos que no.
¿Aquello sirvió para algo? ¿Sirvió para algo bueno? Es decir, ¿salimos reforzados a tenor de los números? Pues parece que sí, pero ¿realmente hay más percepción de la población por salir que, digamos, mejorar nuestro destino? No sé si me explico bien, Javier.
Bueno, yo creo que siempre lo decimos, que nuestro destino tiene que ser competitivo, que no podemos dormirnos los laureles. Está muy bien ser el único destino europeo de invierno que puede ofrecer sol y playa y seguridad jurídica, pero eso va acompañado siempre de unos estándares de calidad que sean aceptables por el cliente, y creo que en eso Canarias lo hacemos muy bien. Tenemos un know-how grande, poderoso, y lo reflejamos, ¿no? Y ahí están los índices de fidelidad. Hay pocos destinos que tengan tanta fidelidad como puede ser Canarias, en particular Gran Canaria, ¿no? Casi un 65% de clientes que vienen una vez vuelven a repetir. Y eso al final pues crea unos vínculos familiares donde van los hijos y luego los nietos, como viendo los cambios generacionales, y seguimos siendo punteros en ese sentido.
Sí, eso suele pasar.
Porque el tiempo nos acompaña, hacemos bien las cosas en ese sentido, pero siempre hay que mejorar, obviamente.
Eso suele pasar, el cambio generacional se suele ver, sobre todo en la gente que lleva muchos años trabajando en recepción de hotel, que han visto a abuelos, hijos, nietos. La verdad es que es una barbaridad. Hoy hemos hablado de la despoblación. ¿Realmente crees tú que se tendría que hacer desde el punto de vista turístico para de alguna manera combatir la despoblación? ¿Crees que puede haber una salida importante ahí?
Bueno, yo no sé a qué término estamos hablando, porque al final estamos viendo que Canarias sigue aumentando su población año a año. Entonces, no sé si te refieres a algún municipio en concreto que sufra despoblación, pero de luego los núcleos turísticos, ya te digo que no, al revés. Acogen mucha población y de otros países que al final se asentan aquí, que uno viene como turismo y al final acaba quedándose y haciendo negocio, ¿no? Y tenemos unas colonias de muy muy implantadas de visitantes, como italianos, por ejemplo, por nombrarlos, ¿no? O de escandinavos.
Entonces, ya para acabar, temporada alta, que no sé si habrá empezado ya o está a punto de empezar, va a ser de las mejorcitas que tenemos en los últimos años, ¿no?
Bueno, yo creo que la temporada alta la inauguran los cruceros y estamos viendo el Puerto de la Luz y Las Palmas a rebosar de cruceros desde hace prácticamente 10 días, con lo cual, pues si es asintomático, empieza la temporada y los números pues van a acompañarse, si no hay nada raro, nos van a acompañar.
Javier, será hasta la semana que viene, un abrazo fuerte, a cuidarse mucho.
Gracias, Javier, un abrazo, hasta luego.
Entra en livehotels.com y vive la experiencia reservando ya tu estancia.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Escucha estos datos que te vamos a dar, son todos recientes.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía Cope?
Solo en Barcelona, 25 personas fueron detenidas el año pasado 893 veces.
Precisamente hoy en...
La turismofobia, que crece en la misma medida en la que crece el propio turismo.
Bueno, en Aragón, por ejemplo, ha habido varios cortes en líneas de tren.
Está harto de escuchar buenas palabras, está harto de la pasividad del gobierno.
Te digo una cosa, estas anécdotas son las que se cuentan luego en la familia toda la vida.
Sí, pero es relativamente fácil.
No te lo pierdas, junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la una.
Y están pasando más cosas.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego, Cope, ahí está. No llega Lewandowski, Koundé. Busca el lado. ¡Qué buena jugada, Mbappé!
Se la ha robado solo, se la quiere llevar el noruego, solo Correa.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
El número uno del deporte.
El prever un otoño caliente. Pero ya les digo yo que a lo largo de los muchos años de experiencia que uno tiene...
En los momentos supuesto, importantes no, necesita vamos. Referentes como Carlos Herrera.
No he conocido ninguna legislatura que no empiece con el anuncio de un otoño caliente. Pero debemos decir que en esta ocasión es un otoño caliente, pero algo más caliente. Fíjense, todo se plantea en función de...
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Bueno, que vamos a tener muchas cosas en el programa de hoy.
Es un 13% más caro que el curso pasado. ¿Dónde notas tú, Sharon, especialmente este incremento?
En los libros.
Y si hay un tema que genera controversia, es el de la tortilla de patatas con o sin cebolla, Íñigo.
Con y poco hecha.
Frases que son muy de madre.
Como te caigas, encima cobras.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7. Para acabar el día en la radio...
El análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
La dificultad para acceder a una vivienda es una preocupación constante para los jóvenes y, ojo, no tan jóvenes.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Afrontando el cáncer con Hospitales Universitarios San Roque. Los especialistas en oncología nos lo cuentan.
Y saludamos a esta hora de la mañana al doctor Pedro Lara, jefe de oncología de Hospital Universitario San Roque y Centro Oncológico Integral Canario. Don Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días.
Don Pedro, ¿es fundamental, es necesario la mejor arma para combatir un cáncer es la detección precoz. A partir de aquí podemos desarrollar mejor las estrategias para combatir a un tumor.
Efectivamente, yo creo que lo que hemos notado en estos últimos 20 o 30 años es que el inicio de los programas de detección precoz han hecho que nos enfrentemos a tumores cada vez más pequeños, sin extensión a los ganglios axilares, y eso permite no solo curar a más pacientes, sino que la curación esté realizada sin tener que proponer tratamientos mutilantes como la mastectomía. Uh-huh. Por tanto, la detección precoz no solo hace que tengamos más cura, sino que esas curaciones tengan un menor coste para las pacientes y su entorno.
Entiendo que en el cáncer de mama estamos muy avanzados, ¿no? Porque sí, se han visto políticas que precisamente no solamente llaman la atención a la mujer, sino que prevén en la aparición de un posible tumor.
Efectivamente, cáncer de mama, podemos decir que hoy en día la supervivencia del cáncer de mama en general de todos los estadios está alrededor del 90%, y en los estadios precoces, que son los que más se diagnostican, estamos en un 95%. Por tanto, tenemos que congratularnos, sobre todo, de la decisión de las mujeres a hacerse la detección precoz, a participar en los programas, porque eso ayuda a que muy raramente ya no tengamos que enfrentar a enfermedad avanzada o metastásica.
¿Se debería ampliar o se debería adelantar, más que ampliar, la edad de la mujer en esas pruebas diagnósticas para detectar un cáncer?
Bueno, ahí hay una gran controversia. Hay sociedades científicas que recomiendan empezar los programas de detección a partir de los 40 años. Yo creo que hoy en día los 40 años es una época razonable. Sí es verdad que cada vez la sociedad va cambiando más, que cada vez tenemos casos más precoces, pero yo creo que es muy importante también que la mujer asuma que la autoexploración, que conocer el pecho, que si nota algún cambio, acudir. Muchas veces, cuando aparece alguna nodulación, puede ser benigna, pero hay que acudir siempre. Tener un nódulo en la mama no es normal. No significa ser cáncer, pero no es normal. Y cuando hay algo que no es normal, pues hay que acudir al médico y que se inicie la prueba diagnóstica suficientes para saber a qué nos enfrentamos.
Sí, es cierto que cada vez se ven más mujeres concienciadas, ¿no? A través de la política precisamente de concienciación por parte de no solamente las autoridades y también los medios de comunicación, ¿no, Pedro?
Sí, por supuesto. Yo creo que ahí los medios de comunicación, las asociaciones de pacientes están haciendo una labor muy importante, pero tenemos que recordar que 3 de cada 10 mujeres llamadas al programa de detección de precoz de cáncer de mama de la Comunidad Autónoma Canaria no acuden a la mamografía de control. Por tanto, todavía nos queda un camino para seguir animando a más personas a que no dejen pasar la oportunidad de hacerse un control de screening que puede detectar una enfermedad que no se toca, pero que está en el seno de la mama y que, diagnosticándola precozmente, pues se podemos tratarla de una forma conservadora, con poca toxicidad en cuanto a los tratamientos y con resultados de supervivencia excelentes.
¿Hay factores de riesgo para desarrollar un cáncer de mama, doctor?
Sí, sí lo hay, y en esto quiero ser muy, muy taxativo. Una de las relaciones fundamentales del cáncer de mama, aparte de lo que ya conocemos, de tener la menarquía pronto, de que se nos vaya a arreglar tarde, de que no tengamos hijos o no sé, del pecho, hay un aspecto que en nuestra sociedad hoy en día es muy importante, y es la obesidad. Hay una relación directa entre obesidad y cáncer de mama. Y tenemos que luchar todos por tener un estilo de vida saludable, evitando el sobrepeso y haciendo ejercicio físico. Es más, las señoras que tratadas de un cáncer de mama siguen con sobrepeso y con un estilo de vida sedentario tienen más riesgo de que reaparezca la enfermedad. Por tanto, sí, podemos hacer algo para prevenir el cáncer de mama, que es tener un estilo de vida saludable, evitar el sobrepeso y hacer ejercicio físico.
¿Se puede convertir en un problema crónico el cáncer de mama? ¿Puede desaparecer al 100% o por regla general suele aparecer otra vez, doctor?
No, lo que estamos hablando, es decir, la curación del cáncer de mama está por encima del 95% de los estadios precoces, y lo que sí es verdad es que la inmensa mayoría de las señoras que se tratan de un cáncer de mama, pues se tratan y se acabó la enfermedad y se acabó el problema. Sí es verdad que en el reducido porcentaje de pacientes que desarrollan metástasis, la supervivencia se ha alargado muchísimo, porque en estos casos vamos cronificando la enfermedad. Yeah. Vamos utilizando diversos tratamientos que mantienen, digamos, entre comillas, a la enfermedad a raya y nos permiten a las pacientes que seguir viviendo, haciendo una vida prácticamente normal, aunque tienen que llevar un tratamiento. Yo en esto lo hago un poco parecido a lo que, yo creo que mis pacientes lo entienden muy bien cuando les hablo que esto es como la diabetes, es decir, la diabetes es una enfermedad que no se cura, pero con la insulina el niveles de azúcar están controlados y no le dan síntomas a los pacientes. Pues esto es un poco la misma idea, ¿no? Es decir, podemos tener enfermedad metastásica, pero tenemos unos tratamientos que la tienen controlada y podemos seguir haciendo nuestra vida.
Cada vez vemos menos mastectomía. ¿Llegará un momento incluso en que se pueda eliminar la quimioterapia, doctor?
Bueno, ya hoy en día, gracias a los perfiles moleculares y a la terapia individualizada, ya no todas las pacientes llevan quimioterapia. Es más, aproximadamente la mitad de las pacientes tienen tumores dependientes de las hormonas y, por tanto, solo necesitan un tratamiento hormonal supresivo, que muchas veces es una pastillita diaria. La quimioterapia clásica va, digamos, entre comillas, perdiendo sitio, digamos, a favor de aquellas terapias más dirigidas, más moleculares y que tienen una diana sobre la que sabemos que actuando tenemos excelentes resultados, y eso es lo que estamos teniendo hoy en día estos nuevos tratamientos, ¿no?
Don Pedro, ya para acabar, posiblemente nos esté escuchando alguna mujer que haya desarrollado, le acaban de anunciar hace muy poquito tiempo que tiene un cáncer de mama. ¿Qué le podría decir usted como especialista en la materia?
Bueno, pues básicamente recordar que la inmensa mayoría de las situaciones las diagnosticamos en situación precoz, que los tratamientos locales hoy en día, en nuestro caso, por ejemplo, con la radioterapia intraoperatoria, cada vez se hacen más llevaderos. Operarse y salir del quirófano con la cirugía y la radioterapia hecha, pues elimina mucho del aspecto emocional y de frecuentar el hospital, y que los tratamientos preventivos que administramos pues cada vez son más individualizados, y que decir que hoy en día transitar por el cáncer de mama, si bien tiene un impacto psicológico importante, también que desde el punto de vista biológico podemos estar tranquilos de que se solventa en la inmensísima mayoría de los casos.
Doctor, ¿cuál es la pregunta que más se repite por parte de las pacientes que tiene usted de cáncer de mama?
La pregunta que más se repite es cuál va a ser el porvenir. Es decir, la paciente con cáncer de mama en la primera consulta lo que está preocupada es porque tiene cáncer, y la palabra cáncer se asocia a una enfermedad incurable. Entonces, cuando uno le explica que las expectativas de supervivencia son las que son excelentes, de que los tratamientos conservadores y tecnológicamente avanzados, individualizados, pueden hacer que esto sea solo un escalón en la vida, pero nada más, y que su vida va a seguir con toda normalidad y que los tratamientos no le van a alterar la vida, pues los pacientes se sienten muy tranquilos y muy confiados. Yo creo que la principal pregunta que tenemos el primer día es si esto va a tener una repercusión en mi supervivencia, ¿no?
Pedro Lara, jefe de Oncología de Hospital Universitario San Roque, Centro Oncológico Integral Canario, gracias por atender a la cadena COPE. Buen día.
Muchas gracias a ustedes. Un saludo.
Hospitales Universitarios San Roque cuenta con el Centro Oncológico Integral Canario, centro de referencia en Canarias, que ofrece a los pacientes oncológicos un seguimiento y tratamiento integral personalizado, en donde el paciente es el centro. Hospitales Universitarios San Roque, especialistas en oncología integral.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez. Use a sexy motherfucker.
Nos vamos, que nos quedan un par de minutillos para llegar a las 12 de mediodía. Estuvo Víctor Cabrera en la realización técnica. Te habló, encantado de la vida, un día más Javier Benítez, pero la programación de COPE continúa con muchas cosas realmente interesantes. Escuchas Herrera en COPE. Vamos a seguir ahora contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. A seguir disfrutando este 15 de octubre. Este martes único y repetible. Hasta mañana.
in your mind, oh my.